miembro de la Comisión de Gasto Público, vicepresidente financiero del Banco Popular, gerente general de Leasing Colmena Sociedad Anónima, director ejecutivo, Asociación para el Desarrollo de la Universidad de los Andes, ProAndes, director de Planeación Financiera, Organización Seguros Pequendama, profesor de posgrado de Economía, Universidad de los Andes.
Desafortunadamente creo que todavía no contamos con un papelógrafo para poder iniciar la conferencia. El tema que voy a tratar en la noche de hoy es la política monetaria en 1986. Como digo, me hace falta el papelógrafo porque hay una serie de conceptos que más fácil se captan visualmente que auditivamente. Sin embargo, mientras se soluciona ese impasse, si lo logramos solucionar, voy a empezar a comentar algunos de los puntos introductorios de la conferencia. La he dividido en dos partes. La primera es una parte conceptual, con el fin de proporcionarles algunos elementos que sirvan de base para el análisis que hacemos en la segunda parte, de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha pretendido con la política monetaria en este año. Primero que todo, la parte conceptual. Por definición, la política monetaria se refiere a un conjunto de medidas y estrategias orientadas al manejo del circulante o dinero en la economía. Como seguramente ustedes bien lo saben, bajamos el volumen a ver si. El dinero en la economía presta un servicio semejante al que puede prestar el agua en los cultivos. La economía es un campo en el cual, para que germinen los productos, se requiere del agua. Por eso se establecen canales de riego, se orientan los ríos, se hacen pozos, etcétera, etcétera, de manera que el agua llegue de manera suficiente a los diferentes sitios en donde se han plantado semillas. Si hay exceso de agua, pues obviamente las plantas van a sufrir. Lo mismo si hay insuficiencia de agua, las plantas no van a, o las semillas no van a poder germinar, no va a haber plantas, no va a haber frutos. La política monetaria, como decía antes, consiste en todo el conjunto de medidas y estrategias que se toman para regular el líquido que irriga la economía, que es el dinero. Los objetivos de esa política, ya implícitos en su definición, en primer lugar, asegurar que el circulante irrigue suficientemente la economía con el fin de que atienda todas las necesidades de crecimiento. Si hay exceso de circulante, muy probablemente habrá un desbordamiento del circulante y por consiguiente una inflación excesiva. Les ruego por favor que me interrumpan cada vez que quieran hacerlo. Esta es más una conferencia magistral que de otro tipo. Entonces, si tenemos exceso de circulante, habrá inflación excesiva. Por otro lado, si hay defecto de circulante, la economía no podrá crecer, se estancará, porque no habrá manera, no existirá el instrumento para efectuar las transacciones y por consiguiente el crecimiento parará y podrá llegar a cero. De ahí que las autoridades monetarias busquen mediante la política monetaria controlar ese circulante para que sea suficiente, nuevamente que no sea excesivo ni sea deficiente. Por ejemplo, para 1986, este año, se ha establecido como meta de crecimiento para los medios de pago o circulante para este año de 1986, las autoridades monetarias han determinado que la meta de crecimiento para el circulante debe ser del 28%. Consideran que ese es el crecimiento compatible con las necesidades de la economía colombiana este año. ¿De dónde sale esta cifra? Una explicación rápida. Calculamos una inflación normal en Colombia y normal en este año de un 21%. Es decir, si los bienes van a incrementar sus precios en un 21%, ya por ese concepto el circulante debería crecer un 21%. Por otro lado, calculamos también que la economía, en términos reales, no nominales, va a crecer un 5%. Y evidentemente, para atender ese crecimiento del 5%, necesitamos nuevamente que, por este concepto, los medios de pago crezcan un 5%. Finalmente, y este es un refinamiento de esta ecuación, puesto que la tasa de interés en Colombia ha descendido o es inferior este año comparada con la tasa de interés del año pasado, por este motivo va a haber una mayor demanda por dinero que calculamos sea de un 2%. Enseguida paso a explicar por qué. En resumen, con un crecimiento del 28% de los medios de pago de la oferta, atenderemos una demanda que también creemos crece en un 28%, porque hay un crecimiento del 21% en la inflación, un crecimiento del 5% en términos reales del Producto Interno Bruto y un crecimiento de la demanda de dinero de 2% por la caída de los intereses. ¿Qué quiere decir eso? Al bajar la tasa de interés, para decirlo en términos simples, la gente va a tener menos preocupación de tener su dinero produciendo, por ejemplo, en cuentas de UPACA, y las va a dejar en cuentas corrientes, donde no le vengan ningún interés, o la va a dejar en su bolsillo. Cuando hablamos de medios de pago, concepto que entraré a explicar más detenidamente después, con un crecimiento del 28%, entramos a hablar lo que llamamos la oferta monetaria o M1, que consiste en el efectivo en poder del público, o sea, el dinero que ustedes tienen en este momento en el bolsillo y que tienen todos los ciudadanos colombianos, que está fuera de los bancos, más las cuentas corrientes. Esta es la oferta de dinero, que, como digo, tenemos como meta que crezca solamente el 28%. Creciendo solamente el 28%, atenderemos una inflación del 21%, un crecimiento real de la economía del 5%, y atenderemos una mayor demanda por dinero, o sea, por efectivo en poder del público corrientes, debido a la disminución de la tasa de interés del 2%. Para volver a ubicar el punto donde nos encontramos, hemos definido la política monetaria, hemos definido el objetivo principal de la política monetaria, o sea, asegurar que el circulante de la economía sea suficiente para atender su crecimiento. Suficiente quiere decir que no sea excesivo. Si nosotros tenemos una oferta monetaria, por decir cualquier cosa, creciendo al 40%, mientras la demanda que hemos calculado sea del 28%, quiere decir que va a haber una gran oferta de dinero. Al haber una gran oferta de dinero, puesto que los bienes de la economía crecen, pero no crecen tanto, crecen solamente un 5% en términos reales y 21% por inflación, van a subir los precios. Entonces, que sea suficiente quiere decir que no sea excesiva ni que sea deficiente. Si nosotros ponemos a crecer los medios de pago en un 15%, con una inflación que ya se volvió crónica y estructural en Colombia del 21%, no va a haber dinero suficiente para las transacciones y no se va a lograr en la economía el crecimiento que esperamos de un 5%. Ese es el objetivo principal de la política monetaria. Otro objetivo de esta política, veremos más adelante por qué también está relacionado con el primero, es orientar los recursos de emisión. Recursos de emisión son aquellos que produce el Banco de la República haciendo funcionar la máquina de billetes. O del ahorro privado, porque el Banco de la República también tiene unos títulos mediante los cuales capta ahorro privado. Quizá ustedes han oído hablar de los títulos agroindustriales, por ejemplo, o títulos de capitalización financiera. Capta ahorro privado y lo dirige a determinados sectores prioritarios. Por eso también es objetivo de la política monetaria orientar esos recursos, tanto los de emisión como los que provienen de ahorro privado a través del Banco de la República, a sectores prioritarios de la economía. Y un tercer objetivo, que se deduce de los anteriores, es vigilar el crecimiento de las tasas, o de las tasas de interés en el país. Esos serían los objetivos de la política monetaria. En Colombia, la autoridad competente para manejar la política monetaria es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria fue creada en 1963 por la Ley 21, en tiempo de la presidencia del doctor Guillermo León Valencia. Hasta esa fecha, las políticas la función que tiene la Junta, la competencia que tiene la Junta, era ejercida por la Junta Directiva del Banco de la República. A partir de ese año, se le dio a la Junta Monetaria la función de estudiar y adaptar las medidas monetarias, cambiarias y de crédito que conforme a las disposiciones vigentes en ese momento correspondían a la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, desde ese momento en que se creó la Junta Monetaria, quien dicta la política monetaria es la Junta Monetaria. Quien dicta no toda la política cambiaria, pero gran parte de la política cambiaria es la Junta Monetaria. Y quien orienta la política de crédito, no toda, pero así aquella que tiene que ver con recursos de emisión o con recursos del ahorro privado captados por el Banco de la República, es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria, por ley, está constituida por el Ministro de Hacienda, quien la preside, el Ministro de Agricultura, el ministro de Desarrollo, el director del Incomex, el gerente del Banco de la República y el director de Planeación Nacional. Además asisten como invitados el superintendente bancario y el secretario económico de la Presidencia. Esta junta, que se reúne todos los miércoles en las horas de la mañana, cuenta con dos asesores de tiempo completo, cuyo oficio es preparar toda la documentación, todos los estudios que se consideran en las sesiones de la Junta. Los asesores juegan un papel similar, diríamos, al que juegan los gerentes en la Junta Directiva de una empresa. El gerente de la Junta Directiva de una empresa prepara la sesión de la Junta, lleva los documentos, analiza los problemas y propone las soluciones o las medidas que se van a tomar. Esa es la función que tenemos los asesores en la Junta Monetaria. Nosotros no tenemos voto, sino solamente voz. Bueno, definida la política monetaria, definidos sus objetivos y definida o expuesta quién es la autoridad competente para manejar la política monetaria, vamos a ver ahora sobre qué variables tiene en cuenta, qué cifras o magnitudes tiene en cuenta la Junta Monetaria para ejercer ese control, para diseñar la política monetaria. Quizá estos conceptos sean conocidos para algunos de ustedes. Les pido excusas si les estoy diciendo algo obvio, pero creo que es necesario para poder entrar a la segunda parte de la exposición el que explique en qué consiste. En primer lugar, ¿cómo nace el dinero? ¿De dónde nace? Primer concepto, la base monetaria. Este es el origen del dinero. ¿Quién crea la base monetaria? ¿De dónde sale? La base monetaria sale del Banco de la República y se define como los activos del Banco de la República, ahora entro a explicar qué activos, menos los pasivos no monetarios del Banco de la República. Pues voy a explicar los dos conceptos, primero en general y después más en detalle. Empecemos por los pasivos no monetarios. Los pasivos no monetarios, en su concepto más general, son aquellos recursos que están congelados en el Banco de la República y como tal no constituyen medios de pago. Están ahí congelados, ahí están guardados. Los activos, por otra parte, son aquellos recursos que ha emitido el Banco de la República por uno u otro motivo. Es decir, para hacerlo un poquito gráfico, hay una ventanilla por la cual sale el dinero del Banco de la República y hay otra ventanilla por la cual se recoge el dinero y se deposita en el Banco de la República. La diferencia, para ponerlo en los términos más simples, es la base monetaria. Es la semilla de dinero que se crea. Estos activos del Banco de la República, estos activos monetarios, ¿por qué rubros están constituidos? Primero, por las reservas internacionales. Un exportador exporta al exterior café, recibe $1,000,000, lo lleva al Banco de la República, el Banco de la República le da unos pesos correspondientes a esos dólares, o sea, los dólares que entrega el exportador multiplicado por la tasa de cambio del IVA. En ese momento, el Banco de la República ha emitido, por la ventanilla que decíamos sale, por $1,000,000, ha emitido $200,000,000. Y se queda con $1,000,000 de reservas que son del país, y anota aquí reservas internacionales $200,000,000. Como ven ustedes, hay emisión, hay salida de dinero. Otro activo que causa emisión es lo que en términos generales se llama el crédito doméstico. El Banco de la República concede crédito a la Tesorería Nacional, a otras entidades del sector público. Concede también crédito a los bancos. Concede también crédito a otras entidades particulares a través de los fondos de fomento que tiene el banco. Ese crédito doméstico, pues es un activo del Banco de la República. Se lo deben al Banco de la República. Y nuevamente, ese dinero sale por la ventanilla del lado derecho, que decimos es la ventanilla de salida. Y esa es la base para las cuentas corrientes, para el efectivo que ustedes tienen en los bolsillos. Para hacer un poco la exposición general y no entrar en detalle, hay otros activos de los cuales no voy a entrar en este momento a describirlos. Pero por otro lado está la ventanilla que recoge dinero. Y esa es la ventanilla de los pasivos no monetarios. ¿Cuáles son esos pasivos no monetarios? Hay unos depósitos en moneda extranjera de los bancos. Ese es uno, no es el más importante. Hay unos depósitos de entidades de fomento, como cuáles, por ejemplo, del Banco Central Hipotecario, para decir alguno. Hay unos depósitos constituidos por los particulares. ¿Cuándo van a hacer giros al exterior? Un señor ha importado una tractomula y va a girar los dólares, los $200,000, qué sé yo, que vale la tractomula. Tiene que ir al Banco de la República a solicitar esas divisas para girarlas. Y el Banco de la República le exige que antes de que se efectúe el giro, él tiene que dejar un depósito correspondiente al 95% del giro ahí quieto en el Banco de la República durante 21 días. O sea, recoge dinero por la ventanilla izquierda. El dinero que había salido por la ventanilla derecha lo recoge aquí por la ventanilla izquierda. Y finalmente, otro rubro importante de los pasivos no monetarios son los recursos que recoge el Banco de la República a través de las operaciones de mercado abierto. Estas operaciones de mercado abierto consisten en la colocación de unos títulos. Quizá ustedes han oído hablar de los títulos de participación o de los títulos canjeables. El Banco de la República sale a venderlos al público, recibe dinero del público nuevamente por la ventanilla del lado izquierdo, guardando dinero que había soltado por la ventanilla del lado derecho. Ese es uno de los instrumentos, como vamos a ver ahora, más importantes este año para mantener el control monetario. En resumen, la diferencia entre lo que emite el banco y que constituye un activo del Banco de la República, menos los dineros congelados en el banco, es lo que se llama base monetaria, que que actualmente, para que se hagan una idea de la magnitud de la base, asciende a 370 mil millones de pesos. Ese es el valor de la base en este momento. Bien. ¿Pero qué pasa con esta base? Vamos a llamarla B. Banco de la República, como digo nuevamente, la base es esa diferencia. Ese es el dinero que está por fuera. La gente toma este dinero, lo llevan los bancos. Supongamos, señor Pérez abre una cuenta corriente, 100 pesos. El banco, de esos 100 pesos, tiene que encajar, o sea, tiene que coger 43 pesos y llevarlos a guardar en el Banco de la República. Pero le quedan 57, de los cuales puede disponer. Llega el señor Pérez, fue el que dejó los 100 pesos. Llega el señor Rodríguez y le prestan esos 57 pesos que, de los cuales podía disponer el banco. Y el señor Rodríguez vuelve y los trae al banco nuevamente. Pero las cuentas corrientes se han incrementado. Los 100 primeros pesos más los otros 57 que trae el señor Rodríguez. De esos 57, el banco tiene que encajar, dejar en el Banco de la República o reservar, llamémoslo así, otro 43%, digamos 25 pesos. Quedan 32 pesos. El banco vuelve y se los presta a otro señor que los vuelve a traer a cuenta corriente. Entonces teníamos los 100 primeros pesos de la cuenta corriente, los 57 segundos, los 32, y se van creciendo las cuentas corrientes. Es lo que se llama el poder multiplicador del dinero que tienen los bancos. O sea, que esto que era la semilla original del dinero se multiplica por lo que llamamos, perdón, esto trata de ser una K, no tiene una K, por lo que llamamos el multiplicador monetario, y nos da como resultado el M1 o los medios de pago, que, como decíamos anteriormente, son iguales a efectivo el poder del público más cuentas. Estos medios de pago son los que se utilizan en la economía para hacer las transacciones, las cuentas corrientes y el efectivo que tenemos cada uno de nosotros guardado en el bolsillo. Y se originan en la base monetaria, la cual a su vez es la diferencia entre lo que emite el banco, lo que sale por la ventanilla derecha, y lo que recoge el banco para congelar lo que entra por la ventanilla izquierda. Puesto que los bancos tienen un poder multiplicador del dinero, esta base se multiplica por este factor, nos da los medios de pago que están compuestos por efectivo en poder del público y cuentas corrientes. Simplemente por ilustración. Todavía podemos usar el papel por el otro lado, ¿no, doctor Marco? ¿Se puede? Digo yo, podemos voltear el papel después. Este multiplicador, ¿cómo se calcula? No quiero entrar en Honduras, pero simplemente por... Este multiplicador, o poder de multiplicar el dinero que tienen los bancos, se calcula así. Voy a explicar no tanto la fórmula, sino la racionalidad de la fórmula. E es igual a efectivo en poder del público dividido por cuentas corrientes. Y R es igual a la reserva bancaria, o sea, para simplificarlo, los dineros que tienen los bancos los dineros que tienen los bancos depositados en el Banco de la República por conceptos de encaje o porque les sobra dinero sobre cuentas corrientes. A ver, el multiplicador se cuantifica teniendo presente el coeficiente de efectivo y el coeficiente de reserva. No quiero que se aprendan la fórmula, sino que quiero que entiendan el concepto. Cuanto mayor sea la cantidad de efectivo que el público, supongamos en un fin de semana, decide conservar, o para un puente, se presenta. Efectivo, el poder del público para un puente crece, la gente saca dinero, se la echa al bolsillo porque se va a viajar por cualquier motivo. Entonces, los bancos, cuanto mayor sea ese efectivo, tanto menor capacidad van a tener de multiplicar. Obvio. Porque no está en sus manos ese dinero, pues se llama efectivo en poder del público. O sea, cuanto mayor sea este coeficiente de efectivo, tanto menor será la facultad de multiplicar el dinero que tienen los bancos. Por otra parte, la reserva bancaria. Cuanto mayor dinero tengan los bancos en el Banco de la República, cuanto mayor dinero hayan reservado, por decirlo así, hayan congelado, tanto menor será su poder para multiplicar dinero. En otras palabras, cuanto mayor sea este coeficiente, tanto menor será el multiplicador. Volvamos atrás, porque creo que esto del multiplicador pudo haber confundido un poco. Repasemos. M1, que es igual a efectivo en poder del público más cuentas corrientes, es igual o se origina en la base multiplicada por el multiplicador, el factor que recoge la capacidad de crear dinero que tienen los bancos. Esta variable M1, o medios de pago, es la variable en la cual se centra principalmente el diseño y la adopción de medidas monetarias. Decíamos al principio que la meta para este año es que crezca 28%. Hay otra variable monetaria, más por ilustración que para los propósitos de esta conferencia, que es el M2. El M2, que es la oferta monetaria ampliada, es igual al M1 que ya conocemos, más los llamados cuasi dineros. Entro a explicar el concepto. Medios de pagos, M1, claro. Los cuasi dineros son los depósitos de ahorro en la caja social de ahorros, en las secciones de ahorro de los bancos, los depósitos de UFAC y los certificados de depósito a término en corporaciones financieras y en bancos. ¿Por qué se llaman cuasi dineros? Porque estrictamente uno no puede utilizar un CDT para comprar una casa. Tiene que aguardar a que vence el CDT y después seguramente pasar ese dinero a cuenta corriente y de allí girar. Por eso no se considera como un medio de pago en el sentido estricto de la palabra. Esta variable M2 pues también es revisada, pero por otros motivos. Nuevamente, la variable sobre la cual se centra principalmente la atención de la autoridad monetaria es el M1. Y para terminar esta parte de definiciones, si M1, si los medios de pago crecen muy aceleradamente, pues habrá inflación. Si crecen este año un 28%, creemos que la inflación es del 21%. Pero si llegaran a crecer un 40 o un 50%, aunque no necesariamente quiere decir que va a haber una inflación 50 menos 5 de crecimiento real, menos 2 de intereses del 40, no necesariamente quiere decir que va a haber una inflación del 43%, pero por lo menos hay una bomba de tiempo muy peligrosa que puede concluir en una inflación desbordada. Bueno, entonces la política monetaria, cuyo manejo le corresponde a la Junta Monetaria y que se centra principalmente, simplificando un poco las cosas, en las variaciones y en el crecimiento de M1, ¿de qué instrumentos dispone? ¿Cuáles son los instrumentos para controlar ese M1? Volvamos nuevamente a la base. Decíamos que la base monetaria es la semilla, es el origen de los medios de pago, que multiplicada por el factor expansivo de los bancos nos da los medios de pago. ¿Qué medidas pueden tomar las autoridades monetarias? Por el lado, veámoslo primero, por el lado de los activos, del Banco de la República, las reservas internacionales. Supongamos que hay un crecimiento, como estamos viviendo en este momento, de medios de pago de M1, del 36, del 37, que juzgamos es excesivo. ¿Qué hacemos para disminuir esos medios de pago? Una manera, agilizar giros al exterior. Es decir, vamos a facilitar las cosas para que la gente pague las importaciones lo más rápido posible, vamos a estimularlos. Entonces el señor Pedro Pérez, que importó una tractomula, va a ir al Banco de la República con sus 5 o 6 millones de pesos, es decir, yo necesito dólares, tome 5 o 6 millones de pesos. El Banco de la República recoge del circulante 5 o 6 millones de pesos y gira los 200 mil dólares o lo que sea para afuera. Agilizar los giros al exterior nos trae que se reduce el circulante. Otra manera, otra política, otro instrumento: aumentar el cupo de importaciones. Vamos a decirle a los colombianos que en lugar de 300 millones de dólares mensuales, va a haber un cupo de 345 millones de dólares mensuales. En la práctica es lo mismo que habíamos dicho anteriormente: van más pesos al Banco de la República para comprar dólares y por consiguiente se van a girar más dólares al exterior, pero recogemos pesos. Otra medida, podría tomarse otra medida, ¿cuál? El desacelerar la tasa de devaluación. Si el exportador de café, cuando trae $1 millón, va al Banco de la República y hoy le dan 201, 202 pesos por cada dólar, y si más bien mañana decimos no, vamos a revaluar el peso, en lugar de que cae devaluación todos los días, mañana revaluación, o sea, para atrás, entonces le dan 190 pesos. Esa sería una medida de contracción, obvio, porque por cada dólar que se traiga, ya el Banco de la República por la ventanilla derecha no va a soltar 202 pesos, sino 190 pesos. Esa sería una buena medida de contracción vista así. Pero tiene otros problemas. Por ejemplo, quiere decir que las exportaciones al exterior se van a encarecer para los importadores extranjeros. Entonces se nos van a caer, se nos caen las divisas. Además tiene otro problema, y es que las importaciones nuestras se vuelven muy baratas, entonces la gente va a querer importar más y más y más, que tampoco es conveniente, porque al fin y al cabo la importación es un gasto y no nos podemos dar el lujo de gastar tanto. Estamos hablando de instrumentos de control monetario. Unos son, tienen que ver con las reservas internacionales, tasa de cambio. Otros se refieren a crédito doméstico. ¿Qué quiere decir eso? Para que no salgan tantos pesos por la ventanilla del lado derecho, Banco República, no más créditos, no más cupos, sobre todo aquellos cupos que están basados en emisión, para reactivar el sistema financiero, para reactivar el sector real, para la tesorería de la nación, qué sé yo, no más cupos, frene, así no sale dinero por la ventanilla derecha. Estamos hablando de instrumentos para controlar la base, para modificar la base. Por el lado de los pasivos no monetarios, ¿qué instrumentos tenemos? Vamos a ver. Depósitos de entidades públicas. ¿Sí? Vamos a exigirle a las entidades públicas que en lugar de depositar sus dineros en los bancos comerciales, los traigan al Banco de la República. Esa puede ser una medida. ¿Qué otra medida? Los depósitos previos. Decíamos que cuando se va a hacer un giro al exterior, exigimos que el dinero en pesos permanezca 21 días en el Banco de la República. Otra medida podría ser, hombre, en lugar de 21 días, digamos que permanezcan 2 meses. Tiene sus problemas, porque es encarecer más las importaciones. Otra medida muy importante, las OMAS, u operaciones de mercado abierto, y es, vamos a autorizar al Banco de la República para que salga a captar dinero del público y congelarlo en sus bóvedas a través de títulos canjeables o títulos de participación. Esa es otra medida. Estas son, nuevamente, medidas para controlar los medios de pago afectando la base monetaria. Hay otras medidas que se refieren, como ustedes saben, medios de pago son B base, ya dijimos los instrumentos que se pueden utilizar, por K, multiplicador. Bueno, busquemos medidas para afectar el multiplicador, para reducirlo. El efectivo poder del público no lo podemos controlar, porque esa sí es una decisión autónoma del ciudadano, cuánto quiere mantener en su bolsillo y cuánto no. Pero la reserva bancaria sí la podemos tocar, elevarla. ¿Cómo? Obligando a los bancos a que tengan un encaje mayor. Nuevamente explico el concepto de encaje. El concepto de encaje, voy a referir a una parte nada más con un ejemplo, sobre cuentas corrientes. Actualmente si un banco, si ustedes, uno de ustedes deposita 100 pesos en su cuenta corriente, de esos 100 pesos, ese banco, el Banco Comercial Antioqueño, tiene que reservar 43, que no puede hacer nada con ellos, el 43%. Los 57 restantes sí los puede utilizar para dar más créditos. Una medida para controlar, para reducir los medios de pago, sería elevar el encaje, que en lugar de 43%, sea 50, sea 60, sea qué sé yo, con lo cual, al aumentar la reserva, que el coeficiente de reserva que está en el denominador, disminuimos el multiplicador, al disminuir el multiplicador, disminuimos los medios de pago. Esta medida de cambiar el encaje es una medida difícil de adoptar, sobre todo en la circunstancia actual de las instituciones financieras, en concreto de los bancos, porque evidentemente cuanto más dinero les esterilice uno a través del encaje, menos posibilidades tienen de hacer negocios, o sea, menos posibilidades de hacer utilidades, que en las circunstancias actuales del sistema financiero no es conveniente. Por otro lado, en el sistema financiero hay entidades que están muy bien, hay otras que no están muy bien. El encaje es una medida general para todos. Y puede ser que a un banco no lo afecte porque está bien, pero puede ser que a otro que está mal sí lo afecte, y si lo afecta, a la postre el gobierno tiene que salir a responder por él y se le arma todo un problema. Por eso esa medida de los encajes es una medida de 370 mil millones de pesos. Los medios de pago o M1 en este momento, o sea, a la última fecha, ascienden a 654 mil millones de pesos. Y puesto que M1 es B por K, el multiplicador será igual a 654 dividido por 370, es igual a 1.766. O sea,
que cada peso que recibe el banco tiene un poder de multiplicarlo, de acrecentarlo, de 1.766 veces. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Doctor Marco, ¿ha oído desde allá o no? Bueno. Considerado allí, pero no está considerado ni en la oferta monetaria simple ni en la ampliada, ni en el M1 ni en el M2, ninguno de los dos. Porque probablemente no constituye un depósito o una disponibilidad que tengan. Si constituye como crédito, como cualquier otro crédito que uno pueda recibir de una entidad financiera, pero no es una disponibilidad que el público tenga en las instituciones financieras. Bien, la política monetaria en el año 1986. Voy a simplificar un poco. Cuando comenzábamos el año, teníamos una perspectiva muy halagadora por una parte, pero preocupante por otra. Y ustedes van a decir, eso es contradictorio. Sí, es contradictorio. Cínicamente contradictorio. Esperábamos, primero de enero de este año, esperábamos que los ingresos por ventas de café, dado el aumento de precios del grano en el mercado mundial, iban a ser este año de 3.000 millones de dólares, frente a 1.600 millones de dólares que habíamos recibido en el año 85. Es decir, un crecimiento espantoso, grandísimo. Evidentemente que esa es una noticia buena y halagadora, sin duda alguna, pero es una noticia preocupante para las autoridades monetarias. En el año 85 nuevamente recibimos 1.600 millones de dólares por concepto de café. Y de pronto el 1 de enero decimos, vamos a recibir 3.000, o sea, 1.400 más. Eso nos implica que por la ventanilla derecha del Banco de la República tendrá que salir esa cantidad de dólares multiplicada por el valor del dólar. Tomemos un valor promedio de 200 pesos, son 200.000 millones de pesos que salen a la calle. Con lo cual, pues íbamos a tener un crecimiento de medios de pago terriblemente excesivo. Habíamos tenido el año pasado un comportamiento monetario bastante aceptable. El M1 creció el año pasado 28.2. Y en general, las variables monetarias tenían un buen comportamiento. Ante ese panorama de la bonanza, que iba a implicar una monetización grande de reservas, agravada por la tasa de devaluación del año pasado, que fue del 52%. Y nuevamente, recordando lo que les dije anteriormente, cuanto más se devalúe, tantos más pesos salen por la ventanilla del lado derecho y por consiguiente, tanto mayor el problema monetario. Ante eso, decidimos optar por los siguientes instrumentos que ya se los he explicado. Por una parte, se aumentó el cupo de importaciones, que a finales del año pasado era de 300 millones de dólares mensuales, lo aumentamos a 345 millones de dólares. Es decir, el Incomex puede conceder licencias de importación hasta por 345 millones de dólares cada mes. Con eso pretendíamos recoger circulante, siempre y cuando, y evidentemente que en eso Incomex ha sido muy cuidadoso, pues no se puede importar cantidad de productos que sí se producen en el país o productos superfluos, que sería quemar las divisas por quemarlas. Por otra parte, tomamos una serie de medidas para agilizar los giros al exterior. Disminuimos un poco los trámites, los hicimos más sencillos, de manera que la gente con más flexibilidad y agilidad pudiera traer los pesos y se giraran las divisas al exterior. Facilitamos también, aunque eso no tiene un impacto en términos monetarios grandes, porque no es mucho el dinero, facilitamos los dólares para los viajeros. Si ustedes recuerdan, hasta hace 3 o 4 meses, una persona que iba a viajar al extranjero debía depositar, creo que era 65 pesos por cada dólar que solicitara en el Banco de la República para viajar al extranjero. Eso también lo eliminamos, de manera que fuera más fácil y la gente pudiera acudir al dólar oficial con más facilidad. Punto central de la política monetaria de este año ha sido las operaciones de mercado abierto u OMAS, a las cuales nos referimos anteriormente. Se ha autorizado al Banco de la República para que capte hasta 65 mil millones de pesos en títulos canjeables. ¿Qué son los títulos canjeables? Son los títulos denominados en dólares que tienen una tasa de rendimiento alrededor del 5%, entre el 4 y el 5%. O sea, uno compra un título que le dice este título vale $1,000, ¿ya? Y sobre esos $1,000 se reconoce una tasa de interés anual alrededor del 4 al 5, de manera que cuando madure el título, el rendimiento de la persona será la devaluación más la tasa de interés. Entonces, autorizamos al Banco de la República para que colocara entre el público títulos de canjeables hasta por 65 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha se han colocado más o menos 40 mil millones de pesos. Además, autorizamos también al Banco de la República para que colocara otro título, que se llama título de participación, el cual tiene diversos plazos. Tenemos títulos de 7 días, de 15 días y de 30 días, para que los colocara, entre otras cosas, entre las instituciones financieras, para congelarles ese dinero, que no les sirviera para multiplicarlo posteriormente y entorpecer todo lo que estábamos haciendo. Pero el punto central de la política monetaria durante este año ha sido el acuerdo cafetero, el cual seguramente ustedes lo han visto citado en la prensa, acuerdo entre el gremio cafetero y el gobierno que se firmó el 21 de enero de este año. Voy a simplificar la explicación del acuerdo cafetero. Uno de los puntos principales del acuerdo era el siguiente. Ustedes saben que el café colombiano es exportado por una parte por la Federación Nacional de Cafeteros y por otra parte por los exportadores privados. La Federación exporta más o menos el 55% y los privados el 45%. La Federación recibe esos dólares por sus ventas. De esos dólares saca lo que necesita para sus gastos externos de comercialización del café, de pago de deuda, etcétera, etcétera. Reintegra lo que le queda al Banco de la República, al reintegrar recibe unos pesos, etcétera. Y aquí tiene unos gastos para comprar café durante el año, etcétera, etcétera. Después de todo eso, le quedan unos dineros que se llaman el excedente cafetero, que este año calculamos serán de 129 mil millones de pesos. El acuerdo cafetero prevé que estos 129 mil millones de pesos se dividirán en tres partes. Una de ellas que va a fortalecer al Fondo Nacional del Café, que es el dueño de esos dineros. Otra de ellas que va a los productores cafeteros en forma, por ejemplo, del título de ahorro cafetero o TAC, que es una manera, una parte de lo que recibe el productor por su café. Y una tercera parte para el gobierno nacional, la cual está dividida en dos secciones. La mitad de esa tercera parte, un regalo, una transferencia del Fondo Nacional del Café hacia el gobierno, y la otra mitad, un préstamo. Pero preguntarán ustedes, bueno, ¿qué es lo que está contribuyendo eso a contener la expansión de los medios de pago ocasionada por el gran incremento de divisas que tenemos por la bonanza? Pues lo siguiente, porque todos estos dineros que reciben, que conserva el Fondo Nacional del Café, que reciben los productores a través del TAC o que recibe el gobierno, los estamos congelando en el Banco de la República. En total de estos 129 mil millones, para no hacerme muy largo, 80 mil millones esperamos este año, van a estar congelados, guardados en el Banco de la República para que no salgan a la calle y aumenten los medios de pago. ¿Qué resultados hemos obtenido con estas políticas? Realmente, a pesar del gran esfuerzo, los medios de pago M1 están creciendo este año al más o menos 36-37%. Y como decía al principio, la meta que nos propusimos fue el 28%. Seguimos insistiendo con las operaciones de mercado abierto y con otras medidas, las cuales ya les hablé, con el fin de reducirlos. Tenemos la esperanza de que para finales del año sí cumplamos la meta. Ahora, esto no quiere decir, como lo dije también al principio, que el hecho de que los medios de pago estén creciendo más allá de lo proyectado necesariamente se traduzca en una inflación dentro de 6-7 meses superior a la que ya hemos llamado crónica o natural en Colombia, porque puede haber otro tipo de medidas antiinflacionarias que se producen. Por ejemplo, la oferta de alimentos en este año ha sido maravillosa. El crecimiento de muchos productos agrícolas en términos reales es superior al 10%, y evidentemente cuanto más comida haya, tanto más barata será, y la comida es uno de los productos que más pesa en la canasta familiar, que es la que determina el incremento de los precios. No quiero cansarlos más, y más bien los dejo si tienen algunas preguntas, y de todas maneras le doy muchas gracias al doctor Rocha por haberme invitado a esta exposición que me recuerda a mis tiempos de universidad.